precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de La Luna Salía a Tiempo Radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianía, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas de La Luna Sale a Tiempo Radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Salamanca, Radio Oasis los lunes de 10 a 12. Mislata, Valencia, Mislata Radio los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Toledo, Mundo Obrero Radio cuando se confeccione la parrilla de programación. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el evento contra el despilfarro de alimentos que tendrá lugar mañana sábado en Zaragoza con la etiqueta Zaragoza no tira comida. Hablaremos con Sonia Méndez, miembro de la Secretaría Técnica de la Federación Aragonesa de Solidaridad, FAS. El escrito seleccionado en Luna de Artículo se titula Sequía en León. No he visto un año tan hijo puta, del que es autor el periodista José María Robles, que ha sido publicado en El Mundo. ¿Qué opina usted sobre el incremento de un 15% en 2016 de la facturación de productos de comercio justo en España con relación al año anterior? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. Nuestro Norte Censur es el espacio de CESALA. En la edición de hoy, Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización, entrevistarán a Isabel Barón e Isabel Marco, también de CESALA, que nos hablarán sobre la Agenda de la Solidaridad 2018. En Mente y Cuerpo Sanos hablaremos de cómo afecta el cáncer de mama a la relación de pareja. El psicólogo Vicente Lozano entrevistará a la psicóloga María José Lucea. El estrés y forma de afrontarlo. Este será el tema en Otras Luces. Tendremos como invitada a la psicóloga Cristina Catalá. Finalizaremos con el espacio Despedida en Verso. Entrevistaremos a Trinidad Alicia García Valero, que nos hablará sobre su poesía. La Luna Sale a Tiempo Radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiera a la educación. ¡Comenzamos!
Si de deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es el evento que tendrá lugar mañana sábado, día 21 de octubre, en la Plaza del Pilar de Zaragoza, con la etiqueta Zaragoza no tira comida. Tenemos al otro lado del teléfono a Sonia Méndez, miembro de la Secretaría Técnica de la Federación Aragonesa de Solidaridad, FAS. Buenas tardes, Sonia.
Buenas tardes.
Si te parece, vamos a situar al escuchante aportando algunos datos. Por ejemplo, producimos un 60% más de los alimentos que necesitamos, ¿no?
Sí, así es.
Al año, aproximadamente, se pierden 1.300 toneladas en millones de alimentos.
Sí, o lo que viene a ser lo mismo, tiramos un tercio de lo que producimos.
Pero, sin embargo, hay 40.000 personas que mueren de hambre cada día.
Exacto. Ese es el conflicto moral de esta sociedad en la que vivimos.
Y uno de cada 9 personas pasa hambre.
Sí, este es otro de los conflictos. En este evento que estabas comentando, lo que queremos es visibilizar dos cosas. Uno, el conflicto moral y ético, que tiramos un tercio de lo que se produce, de que vivimos una sociedad de la abundancia, del despilfarro. Y ese es el conflicto ético, pero también queremos hablar del conflicto medioambiental que ocasiona el producir tanta comida que al final se tira.
En la Unión Europea se tiran 180 kilogramos por persona y año. Y España es el séptimo país de la Unión Europea en cuanto a que se desperdician alimentos.
Sí, sí, en toda la Unión Europea se desperdician 88 millones de toneladas al año. Lo que quiere la Unión Europea ahora es reducir ese despilfarro a la mitad para 2030, pero solo Italia y Francia tienen legislación al respecto. Los demás países no la tienen, incluido España, que tampoco la tiene.
¿Y el origen de todo esto, que es el sistema económico que tenemos?
Es la sociedad capitalista en la que vivimos, que nos induce a la vida rápida, entonces la alimentación también es rápida, ya no hay el cuidado de antes. Nuestras abuelas hacían croquetas con las sobras de las comidas de cada día, esto ahora ya no se hace, entonces ahora cada vez se hace una comida más mala, más rápida. Y esa comida además es en cantidades industriales porque cada vez hay más gente que es unitaria, entonces esa comida no la puede asumir, los envases son grandes, tienes que tirar la mitad o las ofertas del 2x1, tienes que tirar alguna cosa porque tú eres solo uno y tienes que consumir el paquete entero. Es un poco la sociedad en la que vivimos ahora que da lugar a ello.
El evento de este año, Zaragoza no tira comida, tiene sus prolegómenos, sus inicios en 2012, con la Alianza contra la Pobreza, que en definitiva ha inspirado un poco esta edición de este año, 5 años después, ¿no?
Sí, los miembros de la Alianza contra la Pobreza, que siempre hacíamos un evento cada 17 de octubre, que es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que ha sido esta semana. Cada vez hacíamos un evento, además es a nivel estatal, destacando este problema de la cantidad de millones de personas que pasan hambre, de cómo podemos reducir la pobreza. En 2012 nos planteamos hacer algo diferente. Descubrimos el famoso libro de Tristan Stuart de Despilfarro, que habla del despilfarro de comida, y ahí fue cuando nos enteramos de que existía este evento, que es un evento a nivel internacional, que se llama Feeding 5.000, Alimentando a 5.000, y dijimos, vamos a por ello. Lo que pasa que como éramos la ciudad Zaragoza, no era una ciudad principal, no era Madrid o Barcelona, nos dio miedo dar de comer a 5.000 porque creíamos que no íbamos a llegar. Pero vamos, que este año nos hemos animado.
Y en ese año 2012 estuvo promocionado por la Federación Aragonesa de Solidaridad, ¿no?
Sí, la Federación Aragonesa de Solidaridad, que es la coordinadora de ONGs de Cooperación al Desarrollo de Aragón, promueve la alianza. Como si dijésemos, la alianza y la federación al final son una. Al final la misión y el objetivo es concienciar de la pobreza que hay y en este caso contra el despilfarro de alimentos.
¿Y ese año participaron 1.000 personas?
Ese año se daba comida para 1.000 personas y al final se dieron 1.400 raciones. Al igual que este año se está anunciando que hay comida para 5.000, pero en realidad hay comida para 6.000. O sea que si llegan más, podrán comer, y si no, se lo podrán llevar a casa, que también llevaremos tapers reutilizables y compostables para que la gente, si no tiene hambre o si se ha saciado ese día, se lo quiere llevar a su casa, se lo pueda llevar.
Y a raíz de ese evento de 2012 ya fue cuando se aprobó, se decidió que fuera asociación Alimenta Zaragoza.
Exactamente. En principio era un evento como cada año. Pues hacía un evento, se concienciaba y ya está. Pero es que este evento tuvo muchísima, muchísima repercusión. Pero no solo a nivel de Zaragoza, sino a nivel de toda España y a nivel internacional. Nos sacaron de todos los medios mundiales. Entonces vimos que eso tenía mucho tirón y que podíamos llegar a mucha más gente con ese tema. Entonces mucha gente de la que participó en el evento decidió fundar la asociación Feeding Zaragoza, Alimentando a Zaragoza en castellano, y ya lleva 5 años, y por eso esto es el 5º aniversario, y por eso en el 5º aniversario nos hemos decidido a dar de comer a 5.000 personas.
Vamos, si te parece, ya a este año. Zaragoza no tira comida, que lo promociona Feeding Alimentación Zaragoza, ¿no? Y lo organiza, sí, en este caso, la propia federación, Aragonesa, sí, de Solidaridad. ¿Qué entidades colaboran con este evento?
Tenemos en la web de zaragozanotiracomida.aragonsolidario.org, que es donde tenemos toda la información del evento. Tenemos a todos los agradecimientos, porque no te los puedo nombrar, son más de 100 personas, entidades, colectivos, toda la gente que nos está ayudando es impresionante. Tenemos a más de 250 voluntarios apuntados en la web para que mañana todo salga bien, para que podamos comer, para que todo esté limpio, organizado, para que la gente que venga se entere del mensaje, para que todos los talleres, actividades se doten de animación, que el evento llegue a más gente y que se enteren de cuáles son los datos, de cuáles son las soluciones.
Sonia, ¿y es cierto que este evento de darle alimentación, comida, en este caso para mañana, a más de 5.000 personas, solamente se ha realizado en 10 ciudades del mundo?
Se ha realizado en muchas ciudades del mundo, pero solo en 10 de las principales, como son Londres, París, Roma o Bruselas. De las principales quiere decir de las muy numerosas y las capitales mundiales. Entonces, en España nunca se había realizado, hasta Roma no se había realizado nada en el sur de Europa. O sea, de hecho estábamos como atrás, porque los países del norte ya lo habían hecho en casi todas las ciudades. Por eso decidimos hacerlo en Zaragoza, porque ya teníamos la experiencia, ya vimos que era posible y dijimos, bueno, pues en la Plaza del Pilar, que es la plaza de todos, al final es donde más gente pasa y donde más gente puede concienciarse y comer.
¿Y el evento inicial se inició en Londres en 2011?
Exacto. Como te he dicho antes, el libro que descubrimos hace 5 años, el libro Despilfarro, nos dio la luz de que había un evento, que con ese evento se conseguía concienciar a mucha más gente de una sola vez, que tenía mucho impacto y que la gente se quedaba pensativa y que la gente luego iba a su casa y reflexionaba. Incluso allí vimos a padres con niños que les enseñaban y les decían, mirad toda la comida que se tira, y esto es solo una parte, para que lo veas. Luego iban a su casa y reflexionaban en familia y cómo podemos hacer, cómo se puede congelar o cómo se puede conservar más tiempo los alimentos. O luego a la hora de hacer la lista de la compra, el decir, voy a comprar solo lo que necesito y no voy a comprar por comprar, que esto también se lleva mucho en nuestra sociedad actual.
En cuanto al voluntariado, ya has comentado que hay una gran participación, pero ¿a qué se dedican estos grupos?
Tenemos 4 grupos para que ese día todo salga bien. Uno es el grupo de logística, que es el encargado de poner las mesas, las sillas, el hacer todas las filas para que todo esté organizado y la gente nos atropelle y pueda todo el mundo comer su plato y tener su agua y su fruta y todo lo que ese día se reparta. Luego está el grupo de cocina, que se encargará de preparar todos los alimentos que se han ido recogiendo durante toda la semana del 16 hasta hoy, para prepararlos y luego cocinarlos para que la gente los pueda comer en la temperatura adecuada y con el 0 riesgo de sanidad que eso conlleva. Luego estaría el grupo de comunicación y difusión, que es el encargado de difundir todo el evento a través de redes sociales, fotos, vídeo y todos los elementos que tengamos a nuestra mano. Y luego, por último, el grupo de denuncia y sensibilización, que es el encargado de dar el mensaje de este evento a todo el que se acerque, del mensaje que queremos dar a los zaragozanos y las zaragozanas, las soluciones al despilfarro de comida y también de hacerlo de una manera creativa, no solo con paneles informativos, sino también con talleres, también con buenas prácticas, también con música, también con grafitis. La oferta de ese día es grande.
Y también habéis abierto una campaña de micromecenazgo a través de la plataforma Cucumicu, ¿no?
Sí.
¿Cómo ha ido esa campaña?
Ha ido un poco floja, pero no pasa nada porque esa campaña se puede ampliar, una campaña para vender camisetas, que son de algo ecológico y de comercio justo, que también las hicimos hace 5 años, un poco para autofinanciarnos porque este evento es costoso. Mañana ya venderemos también camisetas allí, y si no, se pueden comprar a través del correo de la asociación Feeding Zaragoza, Alimentando Zaragoza, o de la Federación Aragonesa de Solidaridad.
Sonia, vamos al programa. Empezamos con la comida, de 13:30 a 16, una comida para más de 5.000 personas.
Sí, durante toda la semana llevamos recogiendo comida de todos los agricultores, productores, tiendas, supermercados, de todo aquellas personas parte de la cadena alimentaria que por una razón u otra han tenido que despreciar ese producto, o bien porque no tiene el tamaño adecuado, o bien porque no tiene el aspecto adecuado a nuestros ojos, o bien porque hay excedente. Por ejemplo, a los agricultores no les compran toda la producción, entonces el resto la tiran o no la recogen, o bien por las famosas fechas de caducidad y consumo preferente, que como la gente no estamos muy acostumbradas a distinguirlos, pues tiramos más alimentos de los que tendríamos que tirar por esas famosas fechas de caducidad y de consumo preferente.
La comida estará amenizada por música, en ese caso de Exprésate, ¿no?
Sí, queremos que la gente coma contenta. Va a haber música todo el tiempo. Va a haber también un maestro de ceremonias, que es Dr. Loncho, que nos dará mucho juego y que nos va a amenizar la comida y todo el evento, que dura de 11 a 5. La comida es de 1:30 a 4, pero el evento empieza a las 11 de la mañana, para el que quiera estar allí.
Y además, la vajilla, que es algo también importante, será compostable, biodegradable, ¿no?
Eso es importantísimo. Además, el Ayuntamiento de Zaragoza nos ha puesto unos contenedores específicos para orgánica y es ahí donde irá la vajilla. Y eso es compostable, o sea, se hará compost con él y se reutilizará, que eso nos hace muy felices en un evento antidespilfarro, que al final no se tire nada.
Y como has comentado, se puede comer allí in situ o se puede llevar la comida con fiambreras a la propia casa.
Sí, porque aparte de la vajilla que tenemos en forma de plato, también hemos adquirido unos tuppers que también son compostables, para que la gente, si quiere, se la lleve a su casa.
¿Y podríamos destacar algunas entidades que colaboran concretamente en este capítulo de la comida?
Te voy a destacar a una persona que es el cocinero, que se llama Antonio Arazo, que es una persona que nos ha enseñado muchísimo sobre cómo aprovechar los alimentos, sobre cómo cocinar para muchas personas y sobre toda la logística que se necesita para esto. Entonces, estamos muy agradecidas de haberle encontrado. Sin él no hubiese sido posible este evento. Y luego también estamos muy agradecidas a dos entidades, que una es la Escuela de Hostelería Topi, que es una escuela de hostelería de aquí de Zaragoza, que enseña a chicos y chicas a ser cocineros y cocineras, y nos están ayudando un montón porque nos están guardando parte de la comida en sus cámaras frigoríficas y además nos están ayudando a cortar y pelar antes del día del evento, antes de mañana, porque es que si no, no llegábamos a cocinar para 1:30, porque los cazos tienen un tamaño enorme y al aire libre sería difícil llegar a 1:30. Entonces tenemos a esos voluntarios y voluntarias del Topi que nos están pelando y cortando verduras y comida en este momento. Y luego la tercera entidad es una empresa, se llama Combi Catering, pero muy amablemente y muy gustosamente también se ha prestado a precocinarnos algunas cosas, porque como ya sabemos el menú, ya llevamos toda la semana recogiendo, que será pisto, que será garbanzos con verduras, pasta con verduras y arroz con verduras. Es todo muy vegano. La carne da más problema a nivel de sanidad, entonces hemos preferido no arriesgarnos. No es que no se despilfarre en el sector cárnico, que sí. Y entonces esta empresa que te digo, Combi Catering, nos ayuda a precocinar los garbanzos, la pasta y el arroz.
Otro capítulo al habéis denominado para disfrutar. De 11 a 12 habrá un pasacalles.
Sí, para animar a la gente. Hemos hecho un trabajo de difusión enorme y de comunicación enorme. Pero igual hay alguien que no se ha enterado. Gente que pase por la calle o simplemente gente que venga a Zaragoza ese día y no tenga ni idea de que se va a hacer eso en Zaragoza. Entonces, va a haber un pasacalles por toda la zona del centro que rodea la Plaza del Pilar de Zaragoza para que la gente se anime, se acerque, pregunte y sepa que se va a hacer un acto único y por primera vez en España y entonces que tiene que participar.
De 12 a 13 tendremos cocina en directo con Daniel Iranzo.
Sí, Daniel Iranzo es un reconocido cocinero aragonés que nos ha hecho el enorme favor de hacernos una cocina en directo, un show cooking que se llama en inglés, para que la gente pueda verle en el escenario cómo prepara recetas sencillas con alimentos o que han sido desechados o igual con sobras o con cosas que a lo mejor tiramos en el día a día, como puede ser una peladura de patata.
De 13.15 a 13.30 habrá una actuación musical participativa con Tashin Teatro.
Sí, esa es una actuación con la vajilla que hemos hablado antes. Se hará una actuación con Tashin Teatro que nos hará a todos ser percusionistas por una vez y con la vajilla haremos ruido, haremos percusión con las bandejas y luego nos comeremos la comida en ellas.
De 16.30 a 17, nada menos que una batucada, hay de todo.
La batucada de Samba La Plaza, también otro grupo aragonés que nos encantan, que son muy buenos y muy buenas y que nos cierran el evento de 4:30 a 5, ya es una actuación de cierre de evento y no podía ser menos que con Samba La Plaza.
Y ahora vamos al capítulo de lo práctico para hacer. De 11 a 17, ¿qué hay?
De 11 a 17 hay muchas cosas, pero vamos a destacar el fotocol. Además, escrito así como suena, fotocol, es coger una col, que habrá una col allí, porque hay coles que nos han dado algún agricultor, y nos hacemos una foto en una pantalla que tendremos allí para decir no al despilfarro de alimentos, para poderlo subir en nuestras redes y difundir.
De 11.30 a 12.30, un taller también importante de reaprovechamiento de alimentos.
Sí, pues esto es una de las cosas que te contaba antes de soluciones, que vamos a dar soluciones a la gente de cómo puede hacer para no tirar alimentos. Entonces se va a dar un taller para que la gente pueda ver que los alimentos no se tiran, que se reaprovechan.
De 13.30 a 16 habrá dibujos contra el despilfarro.
Sí, no solo para niños y niñas, que siempre cuando hablan de dibujos siempre se piensa en eso, pero no, habrá mucha gente adulta que también quiera dibujar. Todo eso luego además se expondrá y será bastante participativo.
Y también otra área sería para peques. De 11.30 a 12.30 habrá un taller de circo.
Sí, con la Escuela de Circo Social de Zaragoza, que además han tenido un puesto durante todas las fiestas del Pilar que acabamos de terminar hace escasamente una semana, unos días. Volverán a la Plaza del Pilar a hacer las delicias de los niños y de las niñas y de los padres y las madres.
De 12.30 a 13 y de 15 a 15.30 habrá cuentacuentos y participarán como hermanamiento de León, Nicaragua con Zaragoza, ¿no?
Sí, es un hermanamiento que tenemos con la ciudad de León, Nicaragua. Zaragoza está muy vinculada a esa ciudad de Nicaragua. Y entonces esto es una ONG que tiene además un cuentacuentos que se llama Cuidadín y Gastón, que es muy gráfico. Para los niños y las niñas que vayan va a ser muy gráfico y que entiendan lo que es el despilfarro y lo que es el ahorro y cómo se puede reaprovechar y cómo estamos descuidando un poco el planeta.
De 12.30 a 13.30 participará Zelay con una gincana.
Esta no te puedo contar nada porque es una sorpresa. Ni siquiera nosotras que estamos preparando el evento sabemos nada. Así que será una sorpresa para todos y todas las que vayan.
Lo que no será una sorpresa, me imagino que de 13 a 15 habrá un ordenamiento de la nevera. ¿En qué consistirá esto?
Una dinámica que hace la asociación Feeding Zaragoza, Alimentando a Zaragoza, que es la que se creó después del primer evento. Hacen un taller muy majo en el que nos enseñan a ordenar la nevera, cómo tenemos que ordenar la nevera para no tirar ni un gramo de comida. Por ejemplo, una cosa tan tonta como poner las cosas que se caducan antes delante y las que se caducan después detrás.
Y en este capítulo para peques no puede faltar los títeres de 15.30 a 16.30.
Sí, hay tres compañías que van a hacer títeres. Serán títeres además relacionados con la temática, pero tres nada menos, o sea, tenemos un lujo de programa.
Tía Elena, Títer Sol y Esther Pérez.
Y Esther Pérez.
Y luego para conocer, tenemos de 11 a 17 mesas de buenas prácticas. ¿En qué consisten?
No podíamos dejar de mostrar las iniciativas que hay, que luchan contra el despilfarro de alimentos. Entonces, tenemos varias iniciativas. El programa Yo no desperdicio, de la ONG ProSalud, que es de Madrid, que lo que hacen es, aparte de luchar contra el despilfarro a nivel político, de ir a las reuniones con medio ambiente para presionar, para que haya legislación, para que se evite el despilfarro, pues también tienen muchas iniciativas como hacer concursos de fruta fea o de recetas para evitar el despilfarro. Por ejemplo, esa es una. Y luego otra también muy curiosa, que además es aragonesa, es una app, Nice to Eat You, que es una app que lo que hace es los establecimientos de hostelería que van a tirar algo o que les sobra algo ese día, lo ponen en la app y la gente que quiera pues lo puede coger.
Y también esa misma hora, de 11 a 17, habrá una exposición de soluciones al despilfarro.
Sí, es un mural, un panel enorme, grande, de bastantes metros, donde casi todos los colegios de Zaragoza llevan esta semana trabajando en murales y dibujos para visualizar el tema del despilfarro de alimentos, las soluciones y cómo lo ve el público infantil. Entonces, todos estos dibujos se expondrán en la plaza para que los propios alumnos y alumnas que han hecho los dibujos los vean y también sus padres y sus madres, que también están muy ilusionadas.
Si te parece, Sonia, vamos a hacer un llamamiento a la participación de este evento para mañana, día 20, sábado. ¿Qué le podemos decir a nuestros escuchantes?
Pues les podemos decir que este es un evento único, que cuando lo hicimos hace 5 años hubo un antes y un después de este evento, que tienen que participar, que lo tienen que ver con sus propios ojos, porque no es lo mismo contarlo que verlo, y porque va a haber comida gratis para 5.000 personas, eso no pasa todos los días.
Y una comida apetitosa.
A 4 menús.
Vale, eso es un lujo. Y si algún escuchante quiere contactar con vosotros para recibir más información o aclarar alguna duda, ¿cómo lo puede hacer?
En la web Zaragoza no tira comida, que no es Zaragoza escrita entera, sino ZGZ, que aquí en Zaragoza solemos abreviar mucho el Zaragoza, zgznotiracomida.aragonsolidario.org, está pues de todo lo que hemos hablado, está el programa, está la problemática con el despilfarro, las soluciones, toda la gente que ha colaborado. Están nuestras redes, está nuestro mail, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Por donde nos quieran contactar, nos pueden contactar.
Agradecemos a Sonia Méndez, miembro de la Secretaría Técnica de la Federación Aragonesa de la Solidaridad, FAS, su intervención en Alguna Salida Tiempo Radio, y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a ti por darnos voz.
Sonia, un saludo y seguro que va a ser un éxito el evento.
Un abrazo, muchas gracias.
Chao, hasta luego.
Adiós.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Sequía en León. No he visto un año tan hijo puta, del que es autor el periodista José María Robles, que ha sido publicado por El Mundo. Dice así. El nulo deshielo de la pasada primavera, la ausencia de precipitaciones y las altas temperaturas han transformado los pantanos leoneses en paisajes de pesadilla. Donde hubo embalses, hoy hay lechos cuarteados que dejan en situación crítica a los agricultores. A 7,5 kilómetros de Picos de Europa, justo donde Google Maps muestra su charquito azul, un corredor se acerca levantando una nube de polvo. Da mucha tristeza ver todo esto tan seco y recordar lo que ha sido, reconoce Manuel Sierra, mientras se toma un descanso en el lecho cuarteado del embalse de Riaño. Se trata de un lugar insólito para hacer deporte, o para cualquier otra cosa. El nulo deshielo de la pasada primavera, la ausencia de precipitaciones y las altas temperaturas han transformado el pantano leonés, a 14% de su capacidad en estos momentos, en un paisaje de pesadilla. Llevamos meses sin que caiga una gota. Está todo abrasado, confirma el jubilado Cecilio González. Su pequeño huerto de tomates, cebollas y repollos, regado con agua reciclada del pueblo, parece un oasis frente a lo que durante décadas fue un mar interior y hoy es un gigantesco cráter. La situación es todavía peor en el embalse de Barrios de Luna, el más crítico de toda la cuenca del Duero y casi al nivel del almeriense Cuevas de Almazora, 5,5% y 7,4% respectivamente. La sequía de este año ha situado al noroeste peninsular en general y a la provincia de León en particular en coordenadas preocupantemente mediterráneas. Los cortes de abastecimiento público en julio o agosto en pueblos pequeños, Villablino, Castocontrigo y Valderrueda, y la presencia de camiones cisterna han dejado de ser excepciones en la frontera simbólica entre la meseta y el Cantábrico. Incluso una ciudad del tamaño de Astorga, 11.000 habitantes, ha preparado un plan de emergencia que incluye el reaprovechamiento de la mina de hierro de la que se surtió de agua hasta la década de los 80. El consumo humano está garantizado para varios meses, aún en el peor escenario posible de falta de lluvias. Tranquiliza Juan Ignacio Diego, presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero. Desde este organismo asegura que, a fecha de hoy, no se contemplan restricciones en los grandes núcleos de población. Barrios de Luna, que ofrece la imagen más icónica de la sequía en España, con el puente de Fernández Casado suspendido sobre un vacío kilométrico y la resurrección de su decena de pueblos sumergidos, proporciona un tercio del agua que consume a diario la ciudad de León. La cantidad de personas que viene a ver cómo está el pantano está siendo alucinante. Es como si se hubiera puesto de moda. Hubo un año que estuvo más bajo todavía porque tuvieron que arreglar las compuertas, pero no es normal que descienda tanto, admite Jesús Darío Suárez, alcalde del pueblo que da nombre al embalse. La llegada de visitantes se ha multiplicado por dos o tres. Calculan en el balneario que se encuentra junto a lo que parece una versión autonómica del Cañón del Colorado, un paisaje que los curiosos convierten alegremente en el fondo de sus selfies. Las reservas de Barrios de Luna nutre también a 40.000 hectáreas de cultivo, aunque la campaña de riego en la región concluyó oficialmente el 30 de septiembre. Esa falla de acceso al agua ha llevado a Matías Llorente, secretario general del sindicato agrario UGAL-UPA, a denunciar que el campo se encuentra en situación crítica. Y añade, no solo no ha llovido, sino que además se ha producido un enorme derroche. ¿Por parte de quién? De la Confederación, que ha abierto las compuertas para beneficiar a las centrales hidroeléctricas de las ciudades, que han usado el agua sin miramientos para limpiar las calles, y de los propios agricultores, que han seguido regando por inundación. La escasez de agua y la actual dinámica meteorológica, que en la provincia se traduce en temperaturas diurnas en torno a los 30 grados a mediados de octubre, podrían generar no solo millonarias pérdidas para el sector, podrían propiciar asimismo la desaparición de cultivos tradicionales, esto es, dejaría de sembrarse la famosa alubia local y la remolacha, ambos de regadío, en favor de los más rentables cereales y girasol, ambos de secano. Solo quien dispone de pozo propio ha podido sacar adelante la cosecha sin dificultades. En el caso de la familia que recoge patatas a las afueras de Castillo de la Valduerna, para freír son estupendas. Presumen de productos sobre la tierra áspera y marrón. Más de 1.800 personas han firmado en change.org la petición. El pueblo con más agua de León se muere de sed. Exigen a la Confederación que vuelva a hacer correr el agua por los tres arroyos que discurrían desde tiempos inmemoriales por el municipio y por la vecina Velilla de Valduerna. Cuando cortaron el agua a principios de junio había truchas a barullo. Pues bien, eso no lo tuvieron en cuenta. Vinieron y cortaron sin pensar en la ecología. Las truchas, claro, se acabaron muriendo. Hubo hasta quien cogió 5 o 6 kilos. Se lamenta Jesús Valderri a la hora de la siesta en la solitaria plaza de Castrillo. Prácticamente octogenario. Se acuerda de cuando iba al desove de las bogas a Barrios de Luna, o de cuando los molinos trabajaban en pleno verano en el pueblo porque había caudal suficiente para moverlos. En el 72 llegó Navidad y estaba el río seco como ahora, y en el 87 pasaban los meses y tampoco llovía, pero no he visto un año tan hijoputa como este. En abril una helada lo desgració todo y dejó hasta a los pájaros sin comer. Luego vino la sequía y en septiembre hubo una tormenta con piedra acojonante. Como no venga un invierno de agua y nieve, tendremos que rezar el Padre Nuestro. Jubilado como él, Daniel Falagán abre la caseta de obra que protege el pozo que abrió su padre y saca un cubo de metal con telarañas. Aquí había tres nevadas grandes. Empezaban en noviembre y llegaban hasta mediados de febrero. Ahora llevamos unos años que ni un dedo. Eso es el año que nieva algo, explica mientras hace sonar el recipiente y señala al pico del Teleno. A unos metros de allí, una piscifactoría cerrada acumula fango y malas hierbas. Manolo Argüello llega empujando una carretilla con dos garrafas y una regadera. Si viniera de enterrar a un familiar no tendría peor cuerpo. El agua del río no te dejan tocarla. La Guardia Civil le dijo a uno que le iba a meter 100 euros por cada chisme como este. Señala, Argüello fue emigrante en el cantón suizo de Graubünden, Suiza. El día que llegó a los Alpes la nieve cubría hasta la cintura. Ahora aquí se las ve y se las desea solo para dar de beber a las gallinas y la perrilla. Entre piedras y troncos que han emergido en barrios de Luna pueden verse las latas de cerveza de los cazadores, que montan guardia en la menguante orilla a la espera de algún jabalí o un corzo. En el fondo del embalse de Riaño vuelve a verse el puente romano, lamido durante siglos por la corriente interior como un trozo de turrón. En contra de cualquier previsión catastrofista, pese a la desolación que lo envuelve todo, el corredor Manuel Sierra tiene claro que en unos meses ya no podrá volver a usar el pantano como pista de entrenamiento. Volverá a llenarse en invierno. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado Sequía en León. No he visto un año tan hijoputa, del que es autor el periodista José María Robles, que ha sido publicado por El Mundo. Según el informe El Comercio Justo en España 2016, Convergencia con la Agenda 2030, el importe por las ventas de productos de comercio justo en España aumentaron un 15% en 2016 respecto al año anterior. Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta a pie de calle. Escuchemos.
Me parece bien, pues el comercio justo se basa en no comprar de las grandes empresas, no comprar en franquicias, sino en tiendas locales y cosas así, que me garantiza que cuando estoy comprando algo es realmente comercio justo. Creo que el precio debería estar ajustado, no ser ni más caro ni más barato, porque si partimos de una referencia siempre vamos a pensar, pues debería ser así, simplemente que sea un precio justo. Ni siquiera yo estoy informada, que sí que me gustaría, creo que no nos conciencian sobre ese tema. Porque cuando tú compras en una tienda de Inditex, por ejemplo, eso no es comercio justo. Y todo el mundo, todas las adolescentes compran ahí. Me parece curioso que ahora el feminismo está como en auge y esas tiendas te venden camisetas con textos feministas, pero si no me equivoco, esas empresas son las mismas que explotan a mujeres para hacer esas camisetas. Se aprovechan de una lucha que está en auge para vender sus productos. Y eso me parece horrible, me parece muy curioso. Y además que se venden un montón, pero la gente no sabe lo que está comprando.
A mí me sembla molt bé, el comerç just em sembla una bona idea, un bon projecte, i el que cal és que vaya endavant. És el comerç que respecta els drets dels treballadors i que recompensa de manera també equilibrada el seu treball i permet que aquests, sobretot els pobles més poc desenvolupats, pues puguen anar endavant i progressar. Jo crec que els productes alimentaris, sobretot els que són originals, tenen una major garantia i qualitat, i també és el consum majoritari de la societat amb el menjar. En el que respecta a altre tipus d'objectes, com puguen ser pastís, teixits, jo crec que ahí aquests pobles estan un poc en desavantatge i són els xinesos els que copen el mercat mundial. No me semblaria mal tampoc que se potenciaren aquestes activitats tèxtils en els pobles del Tercer Món, però després cal també fer campanyes per estimular el consum d'aquests productes o de qualsevol altre que no siga només l'alimentari.
I va sent hora, és una cosa que no s'havia promocionat nunca i està bé.
El comercio justo és una manera justa de pagar a aquells que producen i generen els productes que compramos i vendemos. Creo que la dio en el Teatro del Barrio, hace no mucho, una periodista, pero hizo como una conferencia de 2 horas en la que hablaba sobre comercio justo, que creo que está muy bien, porque hablaba sobre que el capitalismo va por crisis. Llega un momento que no se puede producir más, entonces viene una crisis y hasta que no se igualan los precios no se puede llegar otra vez al crecimiento.
El comercio en general es una consecuencia de la sociedad en la que vivimos, sus estamentos, sus características. Vivimos en una sociedad capitalista, una sociedad de consumo, vivimos en una sociedad en la cual el comercio se le da una gran importancia para movernos, para estudiar, para trabajar, para cualquier cosa. Todo gira en torno al comercio, todo gira en torno al capital y verdaderamente estamos siendo muy teleológicos, muy materialistas. Llega un momento en el que perdemos el sentido de lo que estamos haciendo.
Yo de comercio justo sé lo que sé por mí y tampoco sé demasiado. En los institutos y todo eso no se hace que se haya más ni nada.
Los precios son superiores, pero evidentemente se traduce en una mejor calidad de vida de los productores. Entonces considero que está bien que los precios sean esos. De hecho, los precios deberían ser esos en todo.
Tenemos que verlo un poco para creérnoslo. Nos tiene que salpicar directamente para ver que algo es cierto o que algo no lo es. Como todo el conocimiento en esta sociedad depende de una creencia, es muy difícil no pensar que es puro marketing el hecho de que te digan que los trabajadores de tal empresa se les tienen en cuenta todos sus derechos laborales. Es muy difícil pensar eso y, sinceramente, desconfiar es lo más sencillo.
No está mal. La verdad es que es una interesante forma de salirse de los canales normales de compra. Lo que ocurre es que no cubre todos los campos de suministro. Porque, por ejemplo, en alimentación son tiendas muy pequeñas donde es un poco difícil, porque no tienen mucha variedad. Y en el resto de artículos, como puede ser pues ropa, accesorios para casa, ahí sí que tiene más campo, porque ahí se van comprando unidades de una forma un poco no regular. Pero lo que es suministro de diario, alimentación, bebidas, limpieza, hay cosas, pero tienes que desplazarte porque no están situadas muy fácilmente de acceso, y sobre todo para la gente que está más concienciada, que puede ser la gente joven, sobre todo los universitarios que viven alrededor de la universidad, la mayoría de ellos en pisos de alquiler, en esas zonas no hay tiendas de este aspecto. Donde las hay, como son centros comerciales grandes y en el centro de las ciudades, yo sí que veo que hay interés y la gente sí que va y consume. El problema está que en cuanto esto coja un poco más de fuerza, la reacción del gran comercio va a ser, como siempre, a degüello. De momento los dejan porque me imagino que significa muy poco aún en lo que es el montante global del comercio de estos productos. El comercio justo es el que se realiza sin intermediarios en todo lo que es el proceso productivo, porque no solamente es el intermediario que recoge el producto de la fábrica o del campo y después lo pasa a una tienda, sino que la gente que vende la materia prima, la gente que trabaja esa materia prima, los canales de distribución, todo eso influye en que el comercio justo está planteado desde una forma que o suprimir la mayoría de esa cadena, que todos se van quedando parte del precio final, o hacerlo por personas o organismos que están en esa línea y que entonces, indudablemente, si realizas un trabajo o una manipulación, una distribución, porque la gente que produce normalmente no vende directamente, a no ser que sea pues, en las ferias alternativas, en algunos sitios muy concretos, pero que esa gente que interviene en el proceso final, si es un producto alimenticio, se cultiva y se vende, no abuse, porque indudablemente en este momento se está abusando de lo que le cuesta al productor, tanto sea de alimentación como de manufacturas, en el proceso que llega hasta el vendedor o hasta el comprador, se incrementa en más del 50 o 60%, y eso ahí no se ve, ese dinero no va hacia el que de verdad lo ha creado o lo está produciendo para que llegue a la gente a unos precios interesantes. Cuando dicen en la televisión o en la prensa, el supermercado más barato es X, no, compara producto por producto. Es decir, un producto de comercio justo, sea de alimentación o sea de ropa o de accesorios para casa, no se puede comparar con lo que se vende en las grandes superficies, porque la materia prima no es la misma y después el proceso ya cambia. Y indudablemente, sobre todo, lo que es válido es la idea de colaborar con gente que no está metida, pienso que por ideal, no está metida en ese tinglado de la especulación de todo el proceso productivo, y entonces se tiene que ganar la vida. Le cuesta mucho más producir porque no tiene acceso a los grandes medios de producción, de transporte, porque se lo tiene que hacer prácticamente todo él. y este proceso es un poco más caro. Que sea más caro al final, primero, no es comparativo porque no es el mismo producto, y segundo, responde un poco a la idea que si tú crees en esa forma de distribuir, no está mal pagar un poco más por una forma que está hecha de otra manera, que tiene unas condiciones que no las tiene el otro, y que estás ayudando a que desde la idea del comercio justo no se está abusando, explotando o terminando con lo que es la naturaleza o lo que es la vida en la tierra. En alimentación, en algunos mercaditos ya que de barrio que se está viendo, como en los pueblos, incluso ya cuando te vas al ambiente rural, en las ferias que se hacen por las fiestas o los fines de semana, ves paraetas, si se puede decir así, donde hay productos del comercio justo. Indudablemente son productos básicos de alimentación, sobre todo vegetales, que son de vida muy corta. Esta gente que trabaja en ese comercio tampoco tiene acceso ni trabaja a lo que son los grandes frigoríficos. Es decir, el producto está recogido por la mañana y se consume, es decir, que es más directamente desde el campo. Si es de accesorios o cosas para casa, eso no tiene el coste, digamos, de la rapidez de venderlo, pero sí que está indudablemente poco cuestionado por la inmediatez. Las personas que se dedican al comercio justo, tanto sean alimentación básica como son verduras, frutas, jaleas, miel, infusiones, café, cosas de estas que se venden mucho, también están en cadena con productores pequeños a los que las grandes compañías internacionales no les hacen caso porque no tienen producción suficiente para servirles, y entonces trabajan directamente, que es muy difícil porque acceder al producto café desde origen es muy difícil. Desde allí la gente que lo produce también está trabajando, colaborando con las organizaciones que se mueven en ese sentido, y que indudablemente la cadena es más corta y que indudablemente no lleva tampoco todos los costes, no solamente de transporte y de cultivo y de esto, sino los gastos de publicidad, que es horroroso, que se cargan sobre el producto, y sobre todo no se pueden montar como se montan las grandes cadenas o las grandes empresas, por eso lugares de degustación y regalos y cosas para que la gente pique. La gente que vende productos de comercio justo no puede ofrecer ofertas ni rebajas porque está ganando lo justito para mantenerse. No puede dedicar parte de los beneficios, que en el caso de las grandes empresas son muy altos, para promociones, folletos, campañas de televisión. Eso el comercio justo no lo puede hacer, porque entonces ya sí que se iría a un precio muy alto y las personas que les gusta esta serie de cosas no podrían acceder, porque ahí se notaría. La pena es que mucha gente que compraría y utilizaría, por esa pequeña diferencia de precio o por la comodidad de acceder, pues se va a las cadenas de supermercados.
Pues estoy muy contenta porque trabajo en el sector de la cooperación, por tanto que haya subido el porcentaje de ventas es una buena noticia. El comercio justo es un comercio que se hace en unas condiciones laborales para las personas que lo producen dignas, garantiza una serie de condiciones para estas personas para que realmente esos productos se elaboren con calidad, además, y que garanticen que exista esa justicia que todos buscamos en las relaciones comerciales. Quiero pensar que se debe a la labor que se hace desde las ONGs. Llevamos, pertenezco a una de ellas, trabajando mucho tiempo por sensibilizar hacia consumo justo, también últimamente hacia el consumo de proximidad, que también es otra opción interesante. Creo que ese trabajo ha calado. Es cuestión de estar concienciado y de hacerlo. Si la información llega a un joven, es tan consumidor como una persona mayor. Obviamente el poder adquisitivo de una determinada edad pues va a permitir que puedas comprar más o menos. Yo creo que eso no tiene nada que ver. Tengo entendido que hay una serie de organismos que se dedican a certificar que realmente estos productos están realizados en condiciones dignas. Por lo tanto, lo que tiene que hacer es mirar si ese producto que compra pues tiene ese sello de calidad y de alguna manera ya se puede asegurar. Pues hay tiendas especializadas, algunas ONGs tienen tiendas. Si tienes el interés, te puedes acercar a alguna de esas tiendas. En internet también hay plataformas donde puedes buscar y lo puedes encontrar. Si tienes el interés hacia ese comercio, buscas la manera. Ahora es muy fácil teniendo internet a nuestro servicio. Yo no creo que sea especialmente muchísimo más caro. Sí que es cierto que si tú garantizas una serie de condiciones en el proceso de producción, es posible que en algunos productos sí que se incremente un poco más el precio, pero no es una cantidad tan exagerada. Recordar que estamos en la semana que conmemoramos el Día de la Pobreza, que fue el día 17 de octubre. En todo el estado estamos reivindicando que todas las personas puedan vivir en condiciones igualitarias. Entonces estamos reivindicando en todos los ayuntamientos, yo animo a toda la ciudadanía que se sume también a esas reivindicaciones por una pobreza cero. Yo es que soy parte de la coordinadora de ONGDES de la Comunidad Valenciana y además colaboro en la asociación Jove Solides, trabajamos temas de cooperación al desarrollo, también de inclusión social aquí en Valencia. Estamos todas las organizaciones trabajando por un mundo más justo.
PESAL es un centro de documentación y solidaridad amb América Latina y África. Es un movimiento de solidaridad popular y política amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el tercer món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa con la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
salia@gmail.com los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor, no puedes comprar el sol.
El Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CESALA, es un comité de solidaridad política internacionalista que tiene como objetivo trabajar con los movimientos y organizaciones populares que luchan por la transformación radical de sus sociedades, para superar la pobreza, la alienación y la explotación. Nuestro Norte es el Sur es el espacio de la Luna Salía Tiempo Radio que produce CESALA, que es presentado por Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de CESALA. ¿Qué tal, Carmen?
Hola, Enrique, buenas tardes.
Hola, Vicenta.
Hola, buena vesprada, Enrique.
Este año se cumple el 30 aniversario desde que empezamos a editar la Agenda de la Solidaridad. Querríamos, pues, leeros un escrito de Eduardo Galeano que publicamos en la Agenda de 1989. Que nadie quede solo. Que nadie se pierda, que se arma la runga, revente la mierda, el gran corre-corre, el pueblo arrecho golpeando a puro pecho contra tanques y tanquetas, camiones y avionetas, rifles y metralletas, todo el mundo a la bulla, de aquí nadie se raja, sagrada guerra mía y tuya, y no guerrita de fría y rafa, pueblo fierro, arsenal casero, a verga limpia peleando, si no te morís matando, vas a morirte muriendo, que codo a codo es el modo, todos con todo, pueblo siendo.
Tenim així a Isabel Barón i Isabel Marco, dos companyes de CESALA que estan dins de l'equip que elabora aquesta agenda. Hola, bona vesprada, Isabel Marco.
Hola, Carmen. Buenas tardes.
Hola, Isabel Barón.
Hola, bona vesprada, Carmen.
Les tenim dobles en CESALA. Ens agradaria que ens parlàreu de la confecció d'aquesta agenda, com comenceu a planificar-la fins a que està acabada i es posa a la venda. Com sorgeix la idea d'aquesta agenda a CESALA?
La idea sorgeix d'una companyera que va a plantear en la asamblea de CESALA hacer la agenda para dos cosas. Por una, denunciar e informar lo que ocurre en los países de Latinoamérica y África. Y por otro lado, conseguir un apoyo económico para el trabajo político de las organizaciones populares, un trabajo que no tenía ni tiene financiación y que lo hacen las organizaciones con las cuales Cesala ya venía trabajando desde hacía tiempo.
La Chenda es una idea que naix sols de Cesala o también després té una altra repercussió?
La agenda nace de Cesala, pero Cesala lleva la idea a las coordinadoras que existían en todo el Estado. En aquella época había muchos comités de solidaridad, estamos hablando del año 89, y había muchos comités de solidaridad en todo el Estado, y las coordinadoras aceptan esta idea, se comprometen en distribuir la agenda y la hacen de alguna manera suya. Eso consta en la primera página. Y desde el principio la hicimos también en castellano y catalán, y eso favoreció esa distribución por todo el Estado.
¿Quiénes son los objetivos que perseguimos en esta agenda?
El objetivo fundamental de la agenda es reflejar la razón de ser, el sentido y el quehacer cotidiano de nuestro colectivo, de Cepsala. Como ha comentado Isabel, surge hace ya mucho tiempo, al final de los años 80, surge en el calor de la revolución sandinista, y de ahí apoyando en su momento todo lo que era la insurgencia social que supuso el sandinismo, y luego sucesivamente todos los movimientos de diferentes países, sobre todo de América Latina y África, que a su vez provocaron un poco una transformación social, la emancipación de regímenes dictatoriales. Entonces, el objetivo básico, como ya decimos, es reflejar esto y, por supuesto, denunciar las nuevas formas de colonialismo en estos países del sur. Es decir, cómo a través de un comercio desigual, las transnacionales, muchísimas son de origen español, ya sabéis, el Repsol, BBVA, Endesa, el Banco Santander, la Caixa también, estas transnacionales están expoliando los recursos naturales, están sometiendo a la población prácticamente de esclavitud con una sobreexplotación laboral fortísima, están desplazando a las poblaciones, provocando a veces masacres en los pueblos indígenas, en definitiva sometiendo a estos pueblos pues a un empobrecimiento mucho mayor del que ya tienen, y siempre con la complicidad de las oligarquías locales. Un poco esta es la denuncia que recoge la agenda y que es el quehacer de Cepsala.
¿Los principios que rechicen esta agenda, quiénes son?
Son los pilares ideológicos también de nuestro propio colectivo de Cepsala, es decir, nosotros trabajamos desde una perspectiva internacionalista, pero internacionalista, como dice un compañero, roja, verde, violeta, es decir, anticapitalista, antipatriarcal y ecologista. Es decir, estos principios son los que, digamos, orientan la forma en que tenemos de relacionarlos con los movimientos populares de América Latina, movimientos que, hemos dicho, están luchando desde montones de años para transformar su sociedad, luchar contra el sistema capitalista y la forma que tienen de ir expoliando sus recursos naturales y las poblaciones. Esto es un poco los principios básicos de la agenda, que son los de Cepsala y que están recogidos en todo el contenido de la agenda.
¿Os podríeu hablar del formato de esta agenda?
La estructura de la agenda prácticamente no ha variado. Ha variado la presentación, pero no el formato interno. Transmitimos nuestros principios a través de artículos, a través de poesías, canciones, a través de frases y luego dibujos, fotografías, y expresamos lo que queremos transmitir.
¿Quiénes son los continguts de la agenda?
Los contenidos tienen que ver con la situación que nosotros percibimos más importante en cada año, lo que está ocurriendo a nivel internacional. Eso se expresa en todo. En los artículos tratamos en asamblea elegir aquellos temas que nos parecen que están en la actualidad por cosas que están pasando, cosas que se hacen, que no se hacen, y son dos tipos. Unos artículos que son generales, que son análisis de coyuntura y que son análisis hechos por especialistas, tanto de América Latina como de aquí, en política y en economía. Luego hay otros artículos que son más de países, pero que también tienen que ver con lo que está ocurriendo, y que suelen escribirlos miembros de las organizaciones populares con las que trabajamos. Ahí entran artículos que están escritos por organizaciones de nuestra comunidad. Las poesías también las elegimos poemas que encontramos en nuestra comunidad, pero también en grandes poemas de autores internacionales. Y las frases las sacamos de revistas que se publican tanto aquí como en Latinoamérica, y que vamos durante el año recogiendo esas frases, y luego el grupo de las recogidas va eligiendo las fotos y los dibujos. Contamos también con todo el colectivo de Fesala que vamos recopilando, y que al final también elegimos aquellas que nos parecen que dicen más y que tienen que ver con los temas.
Ahora, una cosa muy importante sería que nos dijera a qué se dediquen los fondos que se traguen de esta agenda.
Los fondos van directamente al trabajo político de organizaciones populares de Latinoamérica. Para ese tipo de trabajo no encuentran financiación. Aquí no se queda nada de dinero.
Os agradezco muchísimo que hayáis venido al programa Nuestro Norte es el Sur, y que hayáis explicado cómo se fa la agenda, porque es importante no solo los formatos, sino lo que os he estado contando, de ideología, de continguts, que es lo que se perseguís, los objetivos. Y yo creo que ha quedado claro el trabajo que se fa, que parece que la agenda apareix aixina molt bonica, però el treball que du de tot un any. Moltíssimes gràcies, Isabel Marco i Isabel Barón, companyes de Fetsala.
Muchas gracias, Carmen. Nosotros, en estos momentos, con la situación actual en España, en Europa, tenemos mucho que aprender de los movimientos populares de América Latina y África. Es decir, ellos llevan muchos años organizándose, resistiendo con acciones populares. Tenemos mucho, mucho que aprender de ellos.
Invitar a aquellas asociaciones y organizaciones populares a que también vengan, pasen por aquí a recoger agendas y puedan distribuirlas y venderlas en sus respectivos trabajos y colectivos. Recordar también que el Fondo Monetario Internacional está haciendo aquí lo que hace años, sobre todo cuando las dictaduras militares hizo allá.
Los puntos de venta de la Agenda de la Solidaridad son Librería Primado, Librería La Traca en Benimaclet, Librería del Centre Octubre, Carre Volta, El Racó de la Corbella, Tienda de Sodepau, Tienda 1871 de Samarretes en la calle Cádiz y en el local de Fetsala. Querríamos leeros unos pequeños extractos de dos artículos que se van a publicar en la agenda del 2018. Uno de ellos es de Patricia Castillo, activista feminista guatemalteca. La articulación entre las luchas feministas y los derechos colectivos de los pueblos originarios nos ha llevado a plantear la noción del cuerpo-territorio como punto de partida y espacio de resistencia personal y colectiva antipatriarcal, anticapitalista y descolonial, proponiendo transformaciones profundas para enfrentar el patriarcado como sistema de opresión que atraviesa la sociedad y nuestros entornos más cercanos, pueblos, comunidades, organizaciones, familias y colectividades. El neoextractivismo y el acaparamiento de todos los bienes naturales, culturales y sociales como condición de la acumulación capitalista en la actualidad, y el racismo como expresión de la colonialidad del poder instalada en nuestras sociedades. Resistencias y propuestas que están simultáneamente ligadas a las luchas globales frente a las formas más terribles y generalizadas de violencia contra las mujeres, que colocan a varios países del continente como los más peligrosos del mundo para la vida de las mujeres, las niñas y las jóvenes. Y otro extracto del artículo que publicamos de Enric Llopis. Guatemala es uno de los países donde más claramente se observan los vínculos entre el lucro de las multinacionales y los efectos sobre el territorio. Las políticas neoliberales impulsaron la privatización del sector energético del país en los años 90 del siglo pasado. Un informe del 2014 del Comité de Desarrollo Campesino de Guatemala apunta que muchas comunidades no disponían de alumbrado público, aunque se les cargara este servicio en las facturas. El documento también denunciaba los asesinatos, secuestros y condenas en prisión de campesinos e indígenas que se sublevaban contra las multinacionales. El Ministerio de Energía y Minas de Guatemala reconocía en un mapa del 2014 que 14 proyectos hidroeléctricos representaban un foco de conflicto. Se puede reducir a escala para observar este mismo conflicto en nuestro país. En el país valenciano es un hecho la pugna entre los intereses económicos y la defensa de la tierra de huerta. En mayo del 2017, la plataforma Perlorta y 15 organizaciones sociales y vecinales firmaron un manifiesto de recuperación de la huerta de la punta. En esta pedanía del sur de Valencia se vivió una gran batalla en los años 2002 y 2003 contra la construcción de la zona de actividades logística, ZAL, del puerto de Valencia, promovida por la autoridad portuaria y las élites políticas y económicas de la ciudad. Se destrozaron 70 hectáreas de huerta productiva de gran valor, alquerías históricas, viviendas y barracas. Además, 150 familias fueron deportadas. Hoy, después de dos décadas de que se iniciara la tramitación administrativa, la ZAL es tan solo un gran solar urbanizable. En la agenda de los próximos días tenemos varias actividades. Mañana sábado 21 a las 6 de la tarde, desde el Parterre, manifestación organizada por Pobreza Cero. El miércoles 25 a las 6 y media de la tarde, en el Centro de Cultura Contemporánea Octubre, en la calle de San Fernando 12, charla Los pueblos indígenas y los costos del desarrollo. El martes 31, como todos los últimos martes de mes, concentración delante del CIE de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Y el miércoles día 1, como todos los primeros miércoles de mes, delante del Ayuntamiento, concentración en contra de la violencia de género.
Y ha llegado la despedida. Hasta la próxima emisión de Nuestro Norte es el Sur.
Buena vesprada.
Según los especialistas, la forma de vivir un diagnóstico de cáncer depende de muchos factores, entre ellos del tipo de tumor y su pronóstico, los recursos psicológicos, la personalidad de cada individuo y cómo era la relación de pareja antes del diagnóstico. Las consecuencias de un cáncer de mama afectan tanto a hombres como a mujeres. Una de sus principales consecuencias, sobre todo si se requiere la extirpación total del pecho, está vinculada a las relaciones sexuales. En el espacio de la Luna Salía Tiempo Radio, Mente y Cuerpo Sanos, el estudiante de psicología Vicente Lozano tratará a continuación el tema ¿cómo afecta el cáncer de mama en la relación de pareja?
El impacto del diagnóstico de cáncer supone sin duda un desafío. No solo para los enfermos, sino también para todo su entorno. Dentro del mismo se considera primordial la relación de pareja, pues suele ser una de las más importantes para el enfermo. Algunos estudios, como el de Estapé en 1995, muestran cómo los pacientes con cáncer, a quienes se pide que escojan al familiar principal, suelen nombrar a su pareja. También con el cáncer de mama, cada relación se pone a prueba. No hay dudas de que la enfermedad ocasiona una gran cantidad de estrés a cada miembro de la relación, así como problemas de adaptación a la enfermedad, tanto para el enfermo como para la pareja de este. Al igual que su recuperación de los efectos físicos en el cáncer de mama, su relación de pareja probablemente se esté recuperando de los efectos emocionales de la enfermedad. Hoy, en el espacio Mente y Cuerpos Sanos, hablaremos sobre el cáncer de mama y la relación de pareja. Para tratar el tema nos acompaña María José Lucea, psicóloga. Buenas tardes, María José.
Hola, buenas tardes, Vicente.
María José, a nivel general, ¿cómo afecta el cáncer de mama a la relación de pareja?
Pues afecta a todos los niveles. Afecta emocionalmente, afecta a la organización familiar, a los roles que ambos miembros desempeñan. Puede afectar económicamente, socialmente, a la comunicación, y a la relación y a la confianza entre la pareja.
La mujer, ¿cómo es el impacto cuando conoce el diagnóstico de que padece esta enfermedad? ¿Qué consecuencias emocionales conlleva para ella?
Es un momento de gran labilidad emocional. Las emociones están a flor de piel. En un primer momento puede haber negación, incredulidad. Esto no me está pasando a mí, no puede ser. Hay mucho miedo a la enfermedad. El cáncer tiene connotaciones muy negativas como deterioro físico, sufrimiento, muerte, y todo esto provoca pues mucha ansiedad, mucha inquietud por la incertidumbre del futuro, mucha tristeza. Puede provocar también mucha ira e irritabilidad.
Y en el caso de la pareja se va a convertir, ¿no?, en la figura más importante para la mujer y su principal fuente de apoyo, ¿no? Sobre él o ella, en el caso de que sea una mujer, la pareja va a recaer gran parte de la responsabilidad de adaptación, imagino, la nueva situación. Si la pareja de la mujer es otra mujer, puede ser más sencillo asumir ciertas tareas o hablar incluso sobre sentimientos o emociones. Aunque actualmente se ha avanzado bastante, sí que hay que decir que el hombre culturalmente todavía está menos preparado para hablar de sentimientos y asumir sus miedos. Durante este proceso le toca asumir el papel del cuidador, tradicionalmente representado por las mujeres. ¿Cuál es el impacto, María José, que sufre un hombre respecto a la enfermedad del cáncer de mama de su pareja?
El impacto suele ser el mismo que en la mujer. Aparecen las mismas emociones como miedo, tristeza, ansiedad, ira. Sí es verdad, como tú dices, que el hombre culturalmente está menos preparado para hablar de estos sentimientos y tiende a ocultarlos. No es difícil que el hombre no se permita llorar delante de la mujer, que intente negar los sentimientos. Le es más fácil a lo mejor hablar con compañeros o con gente de su entorno que expresar los miedos que pueda tener hacia la mujer.
Ante estas dificultades experimentadas para controlar la situación, ¿pueden aparecer conductas de evitación o escape en la parte de la pareja afectada por la enfermedad? Como por ejemplo, volcarse en su trabajo o asumir muchas responsabilidades.
Sí, es fácil que aparezcan. El hombre debe también adaptarse a los nuevos cambios, a asumir responsabilidades que al principio le competían a la mujer y necesita un periodo de adaptación. No es difícil que tiendan a veces a evitarlo, un poco por no saber cómo manejar la situación.
Incluso los especialistas también comentan que a veces minimizan las consecuencias de la enfermedad o puede incluso llegar a incrementar el consumo de alcohol y tabaco.
Sí, es una forma de afrontamiento de la situación. No saben cómo hacerlo y buscan alternativas como beber, salir más, minimizar.
Y a nivel emocional, ¿qué consecuencias puede llegar a sufrir la parte de la pareja que no está enferma?
Prácticamente las mismas emociones que la mujer. Mucho miedo, mucha tristeza, ira.
Y pensarán preguntas, ¿no? Supongo, me pongo en el lugar de la pareja de una mujer que sufra cáncer de mama, ¿no? Y preguntas del tipo, ¿qué le digo a mi mujer? ¿Cómo tengo que comportarme con ella? Vendrá a la cabeza de muchas personas que se encuentren en estas circunstancias. ¿Cuál es la actitud más aconsejable que pueden tomar en estas situaciones estas personas, María José?
Lo principal es la comunicación. Hay que permitir expresar los sentimientos, tanto positivos como negativos, los miedos. Es algo que a veces se niega, no se permite ni a la enferma ni al acompañante expresar los miedos, las emociones negativas. Esto hay que darle salida, es importante que ambos puedan encontrar espacios para expresar y llegar a acuerdos. Es importante que sean capaces de escuchar al otro, de expresar lo que sienten sin juzgar y sin presuponer lo que el otro piensa, lo que el otro siente. Es mejor preguntar qué es lo que necesitas, cómo te sientes y expresar lo que uno necesita también. A veces nos cuesta un poco pedir ayuda de forma clara y objetiva.
Gestos no verbales, como por ejemplo tomar la mano, caricia, el afecto.
Sí, sí, eso también es muy importante. Muchas veces no hace falta decir nada, simplemente con que la persona enferma sienta que estás ahí apoyando.
La nueva situación debido a la enfermedad implica para la relación un reajuste bastante importante. Los especialistas decís que los efectos incluso son comparables, como por ejemplo la pérdida de un ser querido. ¿Cómo se experimenta en la pareja este duelo, María José?
Hay varias fases. Puede aparecer al principio negación, negar la enfermedad, pensar que es imposible, que el médico se ha equivocado, que no puede ser. Hay un momento también de ira en el que el enfermo y el compañero están enfadados con el mundo por la situación, por la injusticia. Luego, poco a poco, hay un momento de aceptación. Los esfuerzos se van guiando a superar la enfermedad, al bienestar de la enferma. Hay un proceso de negociación y lo lógico es que al final se acabe aceptando.
Supongo que debido a este continuo reajuste, ¿no?, a la nueva situación y a las fluctuaciones emocionales que el cáncer de mama conlleva, esta enfermedad puede ser una fuente de conflicto y malentendidos en la pareja. ¿Cuáles son los conflictos más generales que suelen sufrir las parejas con un miembro que padece cáncer de mama?
Puede haber falta de comunicación. El no expresar los sentimientos a veces pues lleva a malinterpretar lo que el otro piensa, lo que el otro siente. También pueden haber problemas en la relación, problemas en la intimidad. La mujer puede no sentirse acompañada, no sentirse apoyada, y entonces esto conlleva un alejamiento de la pareja.
¿Y cómo se pueden enfrentar estos conflictos?
Yo creo que el elemento básico es la comunicación. Si la pareja consigue entablar una buena comunicación, es mucho más fácil superar todas estas dificultades.
¿Y el compromiso de salir juntos adelante?
Sí, eso es muy importante, eso es muy importante. De hecho, las parejas que previamente tenían una relación estable, segura y comprometida, es más fácil que sigan comprometidos hacia adelante, haciendo piña para lograr al final superar la enfermedad.
Si la pareja tiene hijos, ¿es aconsejable informarles acerca de la enfermedad?
Sí, sí, los hijos tienen que saber porque si no les decimos nada, van a ver que algo pasa en la familia. Van a intentar dar sus explicaciones y pueden dar explicaciones un poco fantasiosas. Es mejor explicarles, dependiendo de la edad de los hijos, en la medida de su comprensión, explicarles lo que está pasando. Es mejor para ellos.
María José, ¿qué sentimientos o reacciones emocionales pueden surgir tanto en la mujer como en la pareja en el caso de la alopecia, de la queda del cabello, debido a la quimioterapia? ¿O si es necesario que la mujer se someta a una mastectomía, que es la extirpación del pecho afectado?
Hay un cambio de imagen corporal, que esto a la mujer le suele causar bastante ansiedad. Esto afecta a su autoestima, al autoconcepto. Se siente bastante insegura. Muchas veces puede incluso sentir rechazo y traspolar ese rechazo hacia el compañero, pensar que el compañero la rechaza, que no se siente atractiva. Eso puede generar problemas en la intimidad de la pareja. A veces se evita el contacto con el compañero por vergüenza, porque ellas no se aceptan, y puede causar desentendimiento en la pareja.
Entonces, ¿también se ve alterada la sexualidad en la pareja debido al cáncer de mama?
Sí, hay un alto porcentaje de mujeres que manifiestan que sus relaciones sexuales han empeorado después de padecer esta enfermedad. Hay que pensar que, por un lado, la imagen corporal influye. Los estados de ansiedad emocionales negativos también van a influir. Y muchas veces los tratamientos a los que la mujer está sometida, la quimioterapia, tratamientos hormonales, también van a influir negativamente en las relaciones.
¿Y qué puede hacer la pareja para ir promoviendo poco a poco el encuentro o el acercamiento sexual?
Otra vez vamos a hablar de la comunicación. Es muy importante que la pareja pueda comunicarse sinceramente, honestamente. Es importante demostrar cariño, que la mujer se sienta apoyada, acompañada, que pueda expresar sus miedos, que pueda expresar sus inseguridades, y debe tomarse un tiempo para adaptarse a la situación.
En el caso de las posturas sexuales, quizás sí habría que hablar con la mujer de en cuál se siente más cómoda o en estos momentos prestar un poquito más atención quizás a estos aspectos en la intimidad.
Sí, sí, la mujer debe sentirse cómoda. Tienen que buscar posturas que sean más cómodas para la mujer. A veces también puede pasar que se sienta incómoda mostrándose desnuda delante de su compañero por la mastectomía. Hay mujeres que prefieren, por ejemplo, llevar prendas interiores al hacer el amor. Lo importante es que la pareja se sienta cómoda, que encuentre espacios para tener intimidad y que juntos, mediante el diálogo y el amor, vayan superando esta situación.
Y para finalizar, ¿puede darse el caso en el que una enfermedad como esta, en lugar de separar, acerque más a la pareja, María José?
Sí, si la pareja previamente ha sido una pareja comprometida, que se ha llevado bien, lo normal es que la enfermedad los una todavía más. En las parejas en las que ha habido problemas previamente, esto puede ocasionar más distanciamiento. Eso depende un poco de la historia previa de la pareja.
Hasta aquí por hoy, María José. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, Vicente. Ha sido un placer.
Nos despedimos desde el espacio Mente y Cuerpos Sanos, en el que hoy hemos hablado con María José Lucea, psicóloga, que nos ha explicado cómo afecta el cáncer de mama en la relación de pareja. Un saludo. Continuamos en Radio Clara.
Iniciamos ya la sección Otras Luces para hablar sobre el estrés. El término estrés se usa frecuentemente en el lenguaje coloquial y también por parte de los especialistas de la salud, aunque no siempre se llega a entender lo que quieren comunicar este vocablo. Los principales acontecimientos de estrés se pueden dar en ámbitos como el familiar, laboral, económico, sexual, enfermedad, muerte o en la pérdida de control sobre las circunstancias. Los psicólogos Lazarus y Fokelman consideran que para que una persona se sienta estresada, esto depende tanto del medio como de sus propios recursos o habilidades. Tenemos a la psicóloga Cristina Catalán, con la cual hablaremos sobre el estrés. Buenas tardes, Cristina.
Buenas tardes, Enrique.
Si te parece, antes de que nos informes sobre el estrés, me parece conveniente que expliquemos un poco qué es la conducta y qué tipos de conducta existen.
La conducta es la respuesta que ofrecen las personas o los individuos ante las demandas de las situaciones, ante una situación o la demanda que tiene del exterior. Las conductas pues pueden ser cognitivas, motoras. Cognitivas son de pensamiento, los pensamientos que tenemos ante esa demanda. Motoras son las que realmente son conductas perceptibles por los demás, o fisiológicas, que es la reacción del propio organismo, del propio cuerpo, ante esas situaciones.
En cuanto al estrés se refiere, ¿hay alguna definición que sea aceptada por todos los especialistas e investigadores?
El estrés generalmente se suele definir como una sensación de sobrecarga por parte del individuo, una tensión exagerada y una respuesta desadaptada a la situación o causa que está provocando este conflicto, este malestar en la persona.
Cuando hablas, Cristina, de desadaptada, ¿a qué te refieres?
Es una respuesta exagerada ante la situación que está viviendo esta persona o que tiene que afrontar el individuo concreto.
¿Podemos poner algún ejemplo?
Ante una situación que por lo general no es conflictiva o no es extremadamente conflictiva para la mayoría de personas, un individuo sí que tiene una reacción desmesurada o una tensión desmesurada ante esta misma situación.
Nos encontramos en un medio aparentemente agresivo, con múltiples presiones, exigencias. ¿Qué prevalencia existe del estrés en la población general?
Pues actualmente es una de las enfermedades que, entre comillas, podríamos encasillar como de moda. Padecido no solo por la población que está en activo, que está trabajando, sino por las propias amas de casa o ciertas poblaciones como gente mayor, gente de la tercera edad, que supuestamente no tiene que padecer estas situaciones o percibirlas como amenazantes en su quehacer diario.
¿El grupo social que más está estresado? ¿Se han hecho estudios al respecto?
El estrés es una causa de percepción, es decir, no es una persona la que, o un grupo de personas la que lo padece, sino la percepción que tenemos de la situación la que nos hace percibirlo. Es decir, no hay una edad concreta y en cualquier momento podemos padecer esta situación. Depende de la percepción que tengamos de las situaciones que tenemos que afrontar.
Tú, Cristina, procedes en tu intervención del medio laboral porque impartes cursos de técnicas para afrontar el estrés. ¿Tú crees que en ese medio laboral la presencia del estrés está presente?
Sí, lo que se trata es un poco lo que comentabas tú al principio, Enrique, en la introducción. Que el estrés ha sido una palabra que se ha puesto de moda y ante cualquier situación nuestra reacción es decir que estamos estresados o que estamos sobrecargados. no siempre está dándose esta situación de forma real. Sí que tenemos una tensión o sí que hay una sobrecarga por la amplitud de áreas que queremos tratar o que queremos abarcar al cabo del día, pero no siempre se puede considerar un estrés o un síndrome de estrés implantado en la persona.
Cuando hablamos de estrés, también habrá que hacer referencia a los estímulos que generan ese estrés, también llamados estresores. ¿Qué quiere decir eso?
Los estresores son aquellas situaciones o causas, objetos, etcétera, que provocan esta conducta desadaptada de la persona. Son aquellos que van a obligarnos a tener una reacción desmesurada ante esta situación, que es lo que se le llama un estímulo estresante.
¿Hay diferentes estímulos estresantes o solamente hay algunos especialmente más significativos que otros?
No, depende del ámbito que estemos hablando. En el ámbito laboral, pues un estímulo estresante es el exceso de cantidad de trabajo o cuando no se siente uno capacitado en cuanto al trabajo que tiene que desarrollar. Es una desadaptación del trabajo y el individuo. En la falta de trabajo, la forma de organización que tiene la empresa, estresores pueden ser múltiples. Puede haber una sola causa que provoca el estrés o pueden haber una multitud de causas que se están solapando unas con otras.
Tú estás hablando, Cristina, de estrés externo. ¿Puede haber también estrés interno, personal?
Evidentemente.
¿Que lo genere el propio organismo del individuo?
Evidentemente hemos comentado que el estrés es una respuesta desmesurada y sobre todo está basado en la percepción que tiene la persona de la situación, cómo percibe esa situación. Si la percibe como amenaza a su equilibrio emocional, físico o psicológico, pues su respuesta suele ser más exagerada. Va a influir la situación, pero también va a influir las características de la propia persona. Las personas que son hiperresponsables, las personas introvertidas, ansiosas, pues tienen unas características de personalidad que les va a ayudar o les va a hacer más vulnerable a sufrir estas situaciones de estrés. No es que haya una predisposición genética, no se hereda la predisposición, pero sí que hay una mayor vulnerabilidad de las personas a sufrir estrés o tener un síndrome de estrés.
¿Cuándo una situación tiene más probabilidad de que genere estrés? ¿Hay algunas características determinadas?
Depende del ámbito que estemos hablando, evidentemente.
Un caso concreto. Después de los atentados, ¿tú crees que esa incertidumbre de que otra vez vuelva a crearse esa tragedia que aconteció puede desencadenar la respuesta de estrés?
Claro, por supuesto, vamos otra vez a lo mismo. Es una percepción de la persona. Si la persona tiene una percepción de amenaza, desencadena siempre una respuesta de estrés. Esa amenaza ya decimos que es un miedo a perder su propio equilibrio, tanto físico como psíquico o cognitivo. Entonces, siempre que perciba esa amenaza va a haber una respuesta de estrés.
¿Esa amenaza necesita otros componentes para que haya esa respuesta de estrés? Es decir, si una persona considera que una situación puede ser para ella amenazante, pero si esa persona tiene suficientes recursos para afrontar, ¿se genera esa respuesta de estrés?
Desde luego se puede parar muchísimo. Esa respuesta no suele ser tan desmesurada siempre que tengamos técnicas de afrontamiento para esas situaciones. Que sepamos cómo hacer frente ante esa sintomatología o sepamos hacer frente ante esas situaciones que son novedosas o que no las hemos sabido afrontar en otro momento.
Generalmente el estrés se considera algo negativo, pero puede tener también cosas positivas, elementos
claro
a destacar.
Claro, evidentemente el estrés en principio es positivo. Siempre le damos una connotación negativa porque genera un malestar en la persona cuando es respuesta desmesurada o exagerada, cuando es una tensión acumulada. Pero el estrés es positivo en principio. El estrés lo que nos está haciendo es poner en alarma, el cuerpo ponerlo en alerta para responder ante una situación novedosa o una situación que percibimos diferente. Es positivo, nos hace tener una mayor agudeza, nos hace tener una mayor fortaleza. Es decir, nos prepara para dos tipos de conducta. O bien para una conducta de evitación ante la situación, porque la vemos conflictiva o la vemos amenazante, o bien para poder afrontar esa situación. Luego, el estrés es necesario, es positivo y es supervivencia para las personas.
Antes de hablar sobre el estrés, hemos hecho referencia a la conducta y has comentado que hay tres tipos de conducta. Una es la fisiológica, la que responde el organismo. Luego está los pensamientos, la cognitiva. Y por último, la conducta que se observa, que es la motora. ¿Qué consecuencias negativas tiene el estrés para estas tres respuestas del individuo o de la persona?
Pues mira, si vamos por niveles, el estrés siempre va a afectar a estos tres tipos de niveles. Por lo tanto, debemos aprender técnicas para afrontar el estrés a estos tres niveles. En cuanto al nivel fisiológico, pues va a haber una sintomatología muy marcada, fuerte y molesta para la persona.
Por ejemplo, ¿qué síntomas?
Por ejemplo, pues hay problemas siempre respiratorios o alteración en el proceso respiratorio, una mayor frecuencia respiratoria. Se suele dar una hiperventilación. La hiperventilación es cuando se está rompiendo el equilibrio entre la cantidad de oxígeno y anhídrido carbónico en sangre. Puede producir mareos, vértigos, pérdida de conciencia. En cuanto a fisiológicas, también existe un aumento de la presión sanguínea, por lo tanto hay un aumento de tensión, un aumento de la sudoración. La temperatura de la persona aumenta, por lo tanto debemos sudar excesivamente para poder regular esta temperatura. Produce problemas gastrointestinales de cualquier tipo, trastornos del sueño, produce también trastornos de alimentarios, la persona deja de comer o come con distintas pautas o incluso picotea excesivamente. Eso conlleva que hay unas pérdidas de peso o unos aumentos de peso producidos por la ansiedad. Es decir, que a nivel físico sí que hay una grave sintomatología que puede afectar más o menos a la persona. Sobre todo suele ser muy molesta y asusta.
Y a nivel de respuesta motora, de conducta observable y pues, de pensamientos.
A nivel de conducta motora, evidentemente la persona tiende a huir, a evadir y a escapar de estas situaciones. Entonces no hay un acercamiento, no hay un afrontamiento del problema o de la situación que se concibe como un problema o amenazante, sino todo lo contrario, se tiende a eludir estas situaciones. Cada vez hay más situaciones de las que huir, porque se va ampliando o se va generalizando esta situación amenazante. Y a nivel cognitivo de pensamiento, pues se suelen tener pensamientos todos ellos negativos, catastróficos, exagerados.
En el espacio Otras Luces estamos hablando sobre el estrés. Por tal motivo tenemos con nosotros a la psicóloga Cristina Catalá. Cristina, vamos a hacer referencia ahora, si te parece, a cómo evaluáis los psicólogos esta respuesta de estrés.
En principio las personas suelen acudir más a su médico de cabecera porque tienen unas molestias fisiológicas que hemos ido comentando. La alarma les llega mediante el médico de cabecera o el médico del ambulatorio, del consultorio. Estos son los que van a hacer una primera valoración. Es decir, primero hay que ver si hay algún motivo físico real por el cual se tiene esta sintomatología. Y una vez descartado, pues es cuando ya se les suele reorientar hacia un psicólogo o hacia un profesional de la psicología. La valoración, en principio, pues sí que hay unas medidas estandarizadas, unos tipos test que te dan más o menos el nivel que pueda tener esa persona de ansiedad o de estrés y sobre todo por la entrevista personal. Es con la que sacas un diagnóstico o una valoración más específica de la persona.
A mí me gustaría que ahora habláramos sobre ese afrontamiento del estrés. Antes has comentado que lo fundamental es cómo se perciba o procese la situación de estrés para que la persona genere esa respuesta de estrés o ese síndrome de estrés. Pero a la hora de afrontar esas situaciones de estrés, ¿hay diferencias entre unas personas y otras?
Por supuesto. Hemos hablado que es la percepción en la que promueve esta situación este síndrome de estrés. Ante una misma situación, las personas emitimos unos pensamientos. Y estos son los que nos van a delimitar la conducta o comportamiento posterior. Si yo tengo una situación y la percibo como amenazante, por ejemplo, mis pensamientos van a ser todos ellos negativos. Esos pensamientos catastróficos, negativos, extremos, me van a condicionar a que mi comportamiento sea de huida. Si yo ante la misma situación tengo una forma de pensar, unos pensamientos positivos, agradables, mi conducta o comportamiento va a ser la opuesta. Luego, lo importante, hay que destacar que nunca son las situaciones, sino nuestra respuesta ante esa situación.
Y en cuanto a esas personas que se niegan a afrontar la situación de estrés, ¿o son más o menos eficaces? ¿Qué podemos decir de ellas?
Ante los pensamientos negativos, viene una sintomatología también molesta y negativa que procede a ofrecer otros pensamientos todavía más catastróficos y negativos. Es una falta de habilidad o de técnicas para poder afrontar estas situaciones.
Y en cuanto a ese patrón tipo A de conducta, ¿qué podemos decir con relación a la respuesta de estrés?
Podemos darnos cuenta que es la situación la que provoca los pensamientos por un motivo muy importante. Ante la misma situación, dos personas no reaccionamos del mismo modo. Incluso ante situaciones similares, la misma persona también reacciona de formas distintas. Señale que los pensamientos son contrarios.
Luego, en cuanto a respuestas fisiológicas, ¿qué proceso sigue el propio organismo para emitir esa respuesta de estrés desde la alarma, que sea quizás la fase más inicial?
Cuando la persona percibe una amenaza en la situación, lo que hace es enviar una señal al cerebro. El cerebro en principio reacciona liberando una sustancia que se llama adrenalina. Esta adrenalina lo que pretende es poner en alerta al organismo para que pueda emitir una conducta adecuada. Pero si esta liberación de adrenalina es abundante o es excesiva, se va acumulando en el organismo. Entonces, cuando procede toda la sintomatología que hemos comentado. O sea, la adrenalina, su función es la supervivencia que hemos comentado de las situaciones de estrés, el poder sobrevivir o el estar en alerta, el dar una conducta adecuada. Pero si hay un acúmulo de adrenalina y no se sabe liberar adecuadamente, no se sabe encauzar, este acúmulo lo que produce es esa sintomatología tan molesta que estamos hablando a nivel fisiológico.
¿Puede el organismo llegar a agotarse por ese estrés?
Sí, y generalmente una de las respuestas o uno de los síntomas más importantes es el agotamiento mental, que evidentemente lleva a un agotamiento físico.
Antes hemos comentado sobre los efectos del organismo cuando percibe esa situación de estrés. ¿Pero qué trastornos manifiesta esa persona cuando ya tiene consolidado o el estrés está tan instalado en ella que la respuesta de alarma o de amenaza la emite con bastante frecuencia?
Pues mira, en principio el estrés va a pasar por unas etapas. Yo no estoy hoy bien y mañana estoy estresada, sino que hay una sucesión de etapas. Hay una primera etapa que es la que se llama de shock o de alarma. En esa primera etapa exclusivamente la persona se pone en contacto con la causa o causas estresantes. El organismo libera adrenalina e intenta adaptarse a esa situación o dar una respuesta a esa situación. Si no tienen las técnicas necesarias para afrontar esa situación, entonces se pasa a una etapa, a un estadio de resistencia. Es decir, esa persona no se ve capacitada para reaccionar ante la situación, intenta resistirse a no poder superar esa situación. Aquí ya hay ciertas características, ya empiezan a haber trastornos del sueño, ya empieza a haber una hipersensibilidad, un nerviosismo exagerado, una tensión extrema, y empieza a percibirse ciertos trastornos también fisiológicos, pues trastornos del sueño, alimenticios, etcétera. Aquí ya comienza a quererle dar una solución, pues se suele comenzar con fármacos. Se empiezan a tomar unas vitaminas o algún complejo vitamínico que todos conocemos, que oímos en la televisión. Intentamos seguir la misma actividad, pero ya hay un agotamiento que nos lo está impidiendo. Si vemos que esta etapa no la podemos tampoco superar, que el agotamiento se va afincando a nosotros, entonces ya viene la etapa realmente estresante, es decir, cuando ya se está apoderando de nosotros. Ya hay una sensación de sobrecarga, ya hay una tensión exagerada, ya hay una irritabilidad, cambios de humor bruscos, frecuentes, y la persona ya, desde luego, siente que hay una pérdida de control sobre su propio organismo, ¿no?
¿Puede llegar la persona en cuestión a enfermar físicamente?
Exacto, sí.
¿Y psicológicamente?
Sí, por supuesto. Psicológicamente va a tener una serie de pensamientos que son desadaptativos, que son inadecuados para afrontar las situaciones. Se van a ir generalizando cada vez a más situaciones, ya lo hemos comentado. Y físicamente hay muchísimas enfermedades que actualmente están relacionadas con altos niveles de estrés o con una frecuencia del estrés a largo plazo.
Sí que me parece ahora interesante que hablemos sobre esos recursos o habilidades que la persona estresada puede aprender para responder a las situaciones de estrés. O simplemente una persona que no esté estresada, también sería conveniente que las aprendiera para prevenir esas respuestas. En cuanto al control físico, ¿qué técnicas más significativas podemos aprender para afrontar el estrés?
Pues mira, las técnicas a nivel fisiológico generalmente van todas ellas encauzadas a afrontar el estrés en la situación en que se ofrece, en el momento en que yo estoy notando esa sintomatología. Y todas las técnicas pues van relacionadas con la relajación, evidentemente. Aprender a relajarse por distintos métodos, o bien por la respiración, o relajación muscular profunda, relajación autógena, es decir, hay distintos métodos o modos de relajarse. Y todas ellas van encauzadas a reducir el malestar que produce esa sintomatología, a ir paliando esa sintomatología.
¿Cuál crees tú que puede ser el procedimiento, la técnica de relajación más eficaz?
Pues depende también un poco de la persona. Hay gente que la relajación muscular profunda le funciona muy bien, la adquiere con muchísima facilidad. Es una técnica que, como todas, se tiene que aprender. Lleva un tiempo de aprendizaje y posteriormente se puede aplicar a cualquier tipo de situación que me esté generando estrés, aunque sean situaciones sociales. La respiración pues lleva más tiempo de aprendizaje, pero es mucho más adaptada a situaciones sociales. Yo puedo hacer una serie de inspiraciones, respiraciones profundas que me van a relajar, me van a tranquilizar, me van a hacer el mismo efecto que si me tomara cualquier tranquilizante, y siempre es menos conflictivo ante situaciones sociales, pues en una reunión de trabajo, o que estoy en un centro comercial comprando, o que estoy en una situación en la que hay personas alrededor. El entrenamiento autógeno es otro tipo de relajación, utilizas más la fuerza un poco mental, el sentir las partes como se duermen, o sentir los miembros con un tono de calor, etcétera, y vas como relajando poco a poco muscularmente tu cuerpo. Nos tenemos que plantear que el 90% de nuestro cuerpo es músculo. Entonces, si yo relajo ese 90%, pues por transmisión voy a relajar el resto.
¿El yoga puede ser otro procedimiento también eficaz?
Claro, el yoga ayuda muchísimo a nivel de relajación, utilizar muchísimo la meditación, y es una de las escuelas que la gente suele optar cuando tiene problemas de estrés o síndromes de estrés importantes.
¿Por qué funciona esa práctica positiva de la respiración? ¿Qué cambia en el organismo?
Pues mayoritariamente lo que hemos comentado antes, que el proceso respiratorio se aceleraba. Es decir, yo respiro con muchísima más frecuencia que en una situación normal, cuando estoy estresado. Entonces, con la respiración o con la técnica de respiración, lo que estoy haciendo es controlar ese proceso respiratorio. Estoy forzando a mi organismo que respire con la frecuencia necesaria. Sobre todo que no se rompa el equilibrio que comentábamos de oxígeno anhídrido carbónico, que no se genere una hiperventilación y todo el malestar que ella conlleva.
Hay otro tipo de relajación, que en ese caso es la mental. ¿Cómo funciona en este caso?
La mental es el último paso de cuando aprendemos una relajación muscular profunda. Hay como 4 etapas de aprendizaje y la última sería la mental. ¿Por qué es importante? Pues porque, como hemos comentado, la situación de estrés o la percepción yo la puedo tener en cualquier situación, tanto personal como social. Ante las situaciones sociales, pues me sería muy complejo utilizar la técnica muscular. Yo utilizo más la mental. Es decir, es una forma de relajarme utilizando la mente y sin tener que hacer ejercicio físico o sin que se perciba por parte de los demás que estoy utilizando la técnica.
Otra cuestión que también parece ser que es eficaz es el autocontrol, el manejo de la situación. ¿Qué quiere decir eso de autocontrol?
Sobre todo es intentar mantener un equilibrio con nuestras propias emociones. No darle tanta importancia a las situaciones e intentar mantener ese equilibrio, sobre todo en cuanto a los pensamientos y la cognición, que es lo más importante. Intentar siempre discriminar lo positivo de lo negativo, intentar relativizar la situación que estamos percibiendo, intentar controlar esas emociones, que es lo que en realidad nos está produciendo unos pensamientos. Hay una emoción negativa generada por unos pensamientos también negativos. El autocontrol sería el poder llevarlo a emociones positivas mediante pensamientos positivos.
¿Qué ideas se pueden considerar irracionales y cómo se pueden modificar para afrontar esa situación de estrés de una manera más adaptada?
Las ideas irracionales, todas estas ideas que son exageradas, ante la situación son respuestas exageradas. Son también ideas, muchas de ellas, que las tenemos afincadas por el tema educación, cultura, formación, etcétera, y nos es difícil romper con ellas. Están íntimamente relacionadas muchas veces con nuestros propios valores, los valores que nos han inculcado. Y estas ideas pues son bastante dañinas o son las que nos suelen provocar bastante molestias. Es hacer un cambio de terapias cognitivas, que supone hacer modificaciones de estas ideas y convertirlas en racionales. Ideas racionales son ideas adaptadas a la realidad o más adaptadas a esa realidad que estamos percibiendo o a esa situación.
¿Las ideas irracionales tienen solamente un componente educativo o social o hay un sustrato también biológico? En esa tendencia que hay generalmente a pensar mal, a pensamientos extremos.
Generalmente es por aprendizaje, el aprendizaje que nosotros hemos ido recibiendo. Las ideas irracionales las estamos oyendo desde pequeños en casa y las seguimos oyendo en el colegio. Una idea irracional es que tenemos que ser queridos y valorados por todo el mundo. Eso es algo no posible. No podemos que todo el mundo nos aprecie. Hay gente que nos apreciará y hay gente pues que no tendrá ese aprecio, ese cariño hacia nosotros. Pero sí que se nos ha inculcado desde pequeños que tenemos que ser queridos por todos, debemos jugar con todos, debemos compartir con todos. Y esas son ideas que se van afincando y se van generando como valores. Llegamos a la edad adulta con ellas y no nos molestamos en juzgar o valorar de nuevo esas ideas. Y nos vamos desenvolviendo y comportando justamente con ellas.
¿Qué técnicas puedes tú destacar para modificar esas ideas irracionales y tener una respuesta nuestra ante el medio más eficaz?
Varias técnicas, que lo que llamamos las terapias cognitivas o las teorías cognitivas. Una de la teoría ABC, que es la que estábamos comentando en principio como ejemplo. Dada una situación, ofrecemos unos pensamientos y eso nos da una conducta. Entonces hay que modificar esas ideas mediante, si yo modifico el pensamiento, voy a modificar también la conducta y, por supuesto, la percepción que tengo de esa situación. Y luego también está la discusión cognitiva, es otra de las más utilizadas a nivel de modificación de pensamiento. Nos preguntemos o valoremos esos pensamientos, si son reales, si son eficaces, si son objetivos, si nos ayudan a afrontar la situación o si por el contrario nos están perjudicando. Intentamos rechazar todos aquellos pensamientos que nos perjudican y no nos ayudan a afrontar la situación, y aceptar aquellos que no son valiosos o que no son válidos.
La luna salía a tiempo, recuerdo que en la sección Otras Luces estamos hablando sobre el estrés. Por tal motivo tenemos con nosotros a la psicóloga Cristina Catalá. Cristina, ¿puede haber otra técnica que podamos destacar como eficaz e interesante para afrontar esa situación de estrés?
Bueno, pues muchas veces también las respuestas inadaptadas están basadas en una falta de habilidades sociales. Hay que utilizar primero unas técnicas cognitivas para modificación del pensamiento y después enseñar a la persona o que aprenda ciertas habilidades sociales de las que carece, por ejemplo, la asertividad. La asertividad es una habilidad social muy necesaria actualmente. Somos personas sociales o animales sociales, necesitamos de la sociedad y de las relaciones sociales. Y como recogemos muchas áreas actualmente, pues en todas ellas necesitamos esa habilidad social. La asertividad es el saber expresar mis sentimientos, mi opinión y el saberlos mantener ante los demás. Sobre todo expresión de emociones, que es lo que intentamos reprimir y justamente necesitamos lo contrario. Expresar esos pensamientos, esas opiniones y esas emociones que nos están provocando en las relaciones sociales.
¿Qué otras conductas o actividades podemos realizar para controlar ese estrés?
Mira, yo siempre indico lo mismo. El estrés es un acúmulo de adrenalina, un acúmulo de energía y para mí sobrante. Entonces, una de las recomendaciones más frecuentes es hacer ejercicio físico, intentar buscar un equilibrio con una vida sana, buena alimentación y, aunque parezca algo muy dicho, el ejercicio físico es la forma que tenemos de eliminar esa adrenalina, de encauzarla, de eliminar toxinas y de ir rebajando esas cuotas de estrés o esas cuotas de adrenalina que tanto malestar nos generan. Más recomendaciones es la expresión de nuestras propias emociones. Cuanto más expresemos esas emociones, menos daño nos van a hacer. La tensión que llevamos acumulada, que vamos acumulando, tiene que salir en algún momento. El nervio no se puede quedar dentro. Entonces, con la expresión de emociones, pues lo estamos favoreciendo. Hablar más con la gente que tengamos confianza, exponerle las preocupaciones que tengamos, los problemas que tengamos. Evidentemente, eso nos va a ayudar también a minimizar esos problemas. Cuando los expresamos verbalmente, vemos que son más relativos de lo que nosotros lo estábamos viendo. Y vemos las cosas de una forma más objetiva. Sobre todo intentar también extraer un poco la emotividad ante los problemas o ante las preocupaciones. Verlo desde fuera. Si a mí me contara una amiga este problema, ¿yo qué percibiría o cómo lo vería? Estamos extrayendo un poco la emotividad y nos facilita muchísimo superar estas situaciones que nos generan tanta angustia.
Como he dicho antes, tú impartes un curso de técnicas de afrontamiento de estrés en un sindicato, concretamente en UGT. ¿Cuáles son las preguntas o las preocupaciones que te formulan los cursillistas relacionadas con el estrés?
Mayoritariamente no saben el por qué se produce. Entonces les asusta. Les asusta tener una sintomatología, les asusta tener ese malestar y que no saber qué hacer ante esa situación. Sobre todo la sintomatología asusta bastante. Entonces quieren técnicas, quieren formas de afrontar eso. Cuando yo me encuentro mal, cuando yo tengo estas molestias, ¿qué puedo hacer? Se les enseña relajación, se les enseña respiración, se hace allí con ellos para que vayan cogiendo la técnica, se les enseña el aprendizaje para que lo puedan realizar en su casa posteriormente, se les explica también lo de todas las terapias cognitivas que existen. Es complejo porque eso es cuestión de práctica, no es tan sencillo modificar el pensamiento de negativo a positivo, pero bueno, se intenta trabajar con ellos, por lo menos que aprendan algo muy importante, y es que el estrés o la ansiedad no es una cruz que me ha tocado y tengo que llevarla de por vida, sino que puedo superarla, que hay medios, que hay profesionales, que hay técnicas que me pueden ayudar. En principio que las conozcan por si quieren hacer uso de ellas o quieren profundizar más.
¿Qué libros podemos recomendar sobre el control de estrés a nuestros y nuestras escuchas?
Libros hay muchísimos. Yo sobre todo recomendaría libros relacionados con relajación. Cualquier método de relajación es positivo y en cualquier momento nos puede hacer falta. Luego lo ideal es que aprendamos a relajarnos antes de tener la necesidad para poderlo utilizar en el momento. Y hay muchísimos en el mercado que son fabulosos, o todos ellos son buenos. En cuanto a habilidades sociales, también hay muchos libros que tratan la autoestima, la asertividad. Todos ellos son habilidades que necesitamos mejorar o reforzar en nosotros. Por lo tanto, es muy positivo todos estos libros relacionados con la autoestima o la asertividad.
¿Quieres comentar alguna cosa más, Cristina, a todo lo que hemos dicho anteriormente?
Querría concluir dejando bien claro a la gente que el estrés es positivo, no siempre es negativo, que es adaptativo, nos ayuda para tener conductas adaptativas, para afrontar las situaciones que vamos teniendo que superar, y que solo cuando es molesto, pues es cuando damos respuestas desadaptadas, exageradas, extremas, y cuando debemos buscar un profesional o personas que nos puedan ayudar a superarlo.
Gracias, Cristina Catalá, psicóloga, por tu asistencia a la Luna Sale a Tiempo, y esperemos que toda la información que has impartido a nuestros y nuestras escuchas les sirvan, sobre todo tal vez por desmitificar la idea de que no se puede hacer nada contra el estrés. Sí se puede hacer, aprender una serie de técnicas y estrategias que nos hacen más eficaces para afrontar las situaciones que las pensamos como amenazantes o peligrosas. Un saludo y gracias.
Gracias a ti, Enrique.
Finalizaremos la presente edición del programa con despedida en verso. Nació en 1956 en Albacete. Es licenciada en literatura y ha escrito relatos, poesía y forma parte de los recitales denominados Palabras entre acordes. Buenas tardes, Trinidad Alicia García Valero.
Hola, buenas tardes.
Trinidad, usted ha comunicado que su gran finalidad es fomentar la lectura. ¿Cómo llegó usted a interesarse por leer?
Me ha interesado la lectura siempre. Mi madre leía mucho. Mi padre también leía, nos leía historietas, el Quijote, nos leía por la noche, esas eran sus cuentos de cabecera, y a mi madre siempre la veía leer también, cuando no estaba cosiendo, estaba leyendo. También leía novelillas de estas de Corín Tellado, lo que pillaba, leía todo lo que llegaba a sus manos, y ahí me vino a mí la afición a la lectura.
¿Y para usted qué es la poesía?
Para mí la poesía es algo muy importante, es una forma de expresarte, de poner el alma en un escrito. La poesía es alma, es ilusión, es el espíritu. Es algo para mí importantísimo, maravilloso. Poder expresarme, poder decir lo que siento, poder llorar o reír, es una ilusión, es ganas de hacer la vida. La poesía no es una feria, no es una cosa siempre tan agradable ni nada, pero la poesía para mí es maravillosa.
¿La poesía hay que interpretarla o hay que explicarla?
Unas veces se interpreta y otras veces se explica. Mi poesía es sencilla y creo que es bastante directa y se entiende, y creo que se entiende bien. Hay cosas que no, entonces si alguien me pregunta yo le explico.
Y aparte de esa sencillez, si tuviéramos que decirle al escuchante cuáles son las características de su poesía, ¿usted qué diría?
Por ejemplo, en ese último libro van cuatro partes, Jardín entre páramos, va de páramos, jardín, páramos, jardín, termina en jardín. Entonces los páramos son más tristes, ya sabemos, un páramo es algo desierto, y los jardines un poco más alegres, más dicharacheros, que te hablan de sueños, de veranos, de mares, de todas estas cosas. La poesía habla de todo.
¿Tiene autores que hayan influido especialmente o cuáles son sus referentes?
Me encanta Miguel Hernández, me gusta también Machado, también Lorca, poetas extranjeros también, Becker, me encanta, me gusta mucho, Becker cambió mucho la poesía.
¿Y de Albacete hay alguno especialmente que lo pueda significar?
Pues hay varios. Está Javier Lorenzo, está Rubén Martín, está Rafael Castillo, que es amigo mío, que es muy buen poeta. Pepe Cortijo, que también es muy buen poeta. Sí, hay muchos poetas en Albacete.
Trinidad, su último poemario se titula Jardín entre páramos, que hemos hecho referencia, publicado por Ediciones Pergamino en 2017. ¿Qué nexo de unión tiene este poemario con los anteriores? ¿Hay algo en común?
¿Qué es poesía? Son diferentes en cuanto al estilo, porque, por ejemplo, Intimidades es poesía, pero es más bien son poesías de amor. Es como si fuera un libro seguido de poemas de amor, con sus interrupciones, por supuesto. Y este es diferente. De Mil Poemas también es diferente. Es una pequeña antología de poemas, que es el primer libro de poesía que yo hice. Porque tengo también un libro de cuentos infantiles, que se llama Los Países del Arco Iris, y al cual voy a dar clases en la Universidad Popular. Empezaré en marzo a darlas. De cuentos infantiles me refiero. Mi poesía es, ya te digo, es sencilla, es directa. La que he buscado se entiende sin hacer muchos esfuerzos.
¿Qué poema ha elegido para que nos lo recite?
He elegido Ser, y también he elegido otro que es Mama, que también se entiende perfectamente. Cortito, que hice a mi madre. deseos el rama sin hojas, ni un lugar ocupado sin sol, no un lamento. Mejor ser cepa vieja encarnada en la tierra, geranio o mariposa. Abogo por ser gato o perro, callejeros ambos, gorrión de primavera, higuera añeja, ¿por qué no flor? No sombra sin retorno, mejor partir sin importar las alas. El otro se titula Mama. Te recuerdo en la tardecida, con los ojos de miel oteando el cielo, en el regazo aperos de costura, y en los labios esa sonrisa tuya. La máquina de coser en un rincón, el olor de lavanda por la sala y la radio desgranando cereales. Yo corría tus faldas queridas, reías tú y me dabas un beso, y la tarde pasaba.
¿En qué contexto social, familiar y personal escribió estos poemas?
Estos poemas, ser es una clara declaración de intenciones, lo que pienso yo, lo que no quiero ser, por eso se titula así, ser. Y Mama es un poema a mi madre, que era, como todas las madres, una maravilla. Y más para su hija. Lo he hecho en el contexto de que cuando estaba escribiendo estaba mi hijo mayor, muy grave también. Estuvo muy grave el año pasado y estaba yo bastante afectada con la historia.
Por último, Trinidad, ¿tiene previsto hacer algunas presentaciones del libro que hemos comentado, El jardín entre páramos?
Sí, tengo pensado hacer, pero no sé dónde ahora mismo, ni lo he hablado con nadie ni nada. Porque como estaba mirando lo del curso de los cuentos, también hago teatro, tengo clase en la Universidad Popular y mañana también voy a recibir un premio de relato de la Unidad de Igualdad y hacer una fiesta rural en un pueblo de aquí, Villarrobledo, bueno, la Diputación.
Enhorabuena por el premio.
Muchas gracias.
En cuanto a recitales, Trinidad, palabras entre acordes, ¿tiene prevista aproximadamente lo que queda de año alguna representación?
Sí, claro. Pienso ir al Café del Sur. Porque esto no lo buscamos nosotros, aquí no nos llama nadie, ni nos pagan, por supuesto, tampoco, eso es amor al arte. Entonces voy a ir al Café del Sur, que ahí se hacen recitales.
¿Eso en Albacete?
Sí, en Albacete, o al Indiano, que también es un sitio donde se hacen recitales. En cualquier sitio hacemos recitales. Y, por supuesto, de aquí a que acabe el año, por lo menos haremos 3 o 4 recitales. En Valencia intenté hacer yo también. Pero en Valencia es que me pedían dinero por hacer un recital en un café. Los hago gratis. ¿Cómo voy a pagar por hacer un recital? Me parecía un poco absurdo. ¿O será que aquí ya me conocen? Son diferentes costumbres.
Agradecemos a Trinidad Alicia García Valero su presencia en Despedida en Verso.
Muchísimas gracias a ustedes por llamarme.
Gracias, Trinidad. Un saludo.
Un saludo a ustedes también y pueden contar conmigo cuando quieran.
Muchas gracias.
Hasta
Adiós.
Luego.
La Luna Sale a Tiempo Radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiere a la educación. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo Radio.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. La Luna Sale a Tiempo Radio se remite en las siguientes emisoras. En Salamanca, Radio Oasis, los lunes de 10 a 12. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiopolis, los viernes a partir de las 23.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de La Luna Salía a Tiempo Radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.